estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Para el hombro anterior vamos a utilizar este press militar.
Bueno, pues este es un breve resumen de algunos de los consejos que se encuentran en TikTok, en Instagram. Hay consejos para todo, para hacer gimnasia, para cocinar, para maquillarse, para criar bien a los niños. Todo el mundo quiere darte consejos. Lo dice Ramón González Ferriz en su columna del Confidencial Hoy y lleva razón. Los libros de autoayuda, que son muy antiguos, pues ahora han proliferado. Instagram está lleno de profesionales o aspirantes a ser profesionales que te enseñan trucos de cocina, rutinas de gimnasio, técnicas de maquillaje. Si no das consejos a alguien, no eres nadie. Esto que describe Ramón posiblemente es síntoma de dos cosas. Pensamos, primer síntoma, que la vida se resuelve con instrucciones, con un manual de instrucciones. Instrucciones para la vida familiar, para la vida social, para la vida espiritual. Luego, en realidad, te das cuenta que para las cosas importantes no hay instrucciones que valgan. Y segundo síntoma, si hay tanta gente que te dice lo que tienes que hacer es porque nosotros, con esa aversión al riesgo que tenemos, aceptamos, buscamos consejos, buscamos pues delegar lo que sería nuestro, nuestra responsabilidad, nuestro riesgo, nuestra libertad en otro, que venga otro y me diga lo que tengo que hacer. Miedo a la libertad. Hace una semana estaba en Los Chiles, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en una parada de autobuses, y vi como una familia venezolana entera se bajaba del autobús y se encaminaba, ya caía la tarde, hacia la selva para cruzar Nicaragua, para cruzar hacia Estados Unidos. Iban sin papeles, claro. No tenían papeles. ¿Cómo iban a tener papeles? Toda la polémica de los menores migrantes y su acogida en las comunidades autónomas va de 5.600 chavales. No digo que va de historias personales, que va de chicos, de chicas, de niños, niñas que son como tu nieto, como mi nieta, como mi hijo, como tu hijo. Lo de los migrantes, de los que tanto se habla, se soluciona o se comprende, no se soluciona, se comprende bastante bien cuando te das una vuelta, pues por una frontera, te das una vuelta por Lampedusa, te das una vuelta por una zona como la que ya te digo visité la semana pasada. Es el problema, no es un problema de hordas que nos invadan, estamos hablando de 5.600 chavales que son como tu hijo, como mi hijo, como tu nieto, como mi nieta. Clavijo ha pedido, presidente canario, ha pedido ayuda al resto de comunidades autónomas, insiste.
Intentando bajarlo a un problema territorial y a una contienda política del pim pam pum de Madrid, ni creemos que los niños y las niñas se lo merezcan. España y Europa está obligada a cumplir los tratados internacionales.
Que son niños, dice Clavijo, que son niños. Clavijo pide ayuda al resto de las comunidades autónomas, como hoy fijo en Cascais, ha pedido ayuda al resto de los países europeos para que los países del sur no estemos solos en este asunto.
Las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad.
Bueno, pues si Feijóo pide solidaridad al resto de Europa, es lógico que Feijóo y las comunidades gobernadas por el PP le den solidaridad a Canarias. Pero Feijóo no se ha limitado a pedir ayuda. Ha hecho oportunismo partidista hablando del aumento de la inmigración ilegal. Oportunismo.
Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España, y especialmente en los últimos tiempos. El gobierno español llega muy tarde a este asunto.
Esto de hacer politiqueo con la migración ilegal puede ser muy rentable. De hecho, a Bardella, a Le Pen, le ha resultado muy rentable en Francia. Pero puede ser, y de hecho lo es, muy demagógico. Aumenta la llegada de migrantes, sí. Pero España no está sufriendo una crisis migratoria, una invasión migratoria, ni nada parecido. En España hay ya 9 millones de migrantes y solo hay 500.000 migrantes que son ilegales. El resto son migrantes que tienen sus papeles, están regularizados. Y esos 500.000 que no tienen papeles es porque no se los damos. Porque bien que los llamamos para recoger la fresa, bien que los llamamos o bien que los tenemos para cuidar a nuestro padre y a nuestra madre que están mayores, los tenemos cuidándolos, tenemos trabajando, pero no les damos papeles. Y luego nos rasgamos las vestiduras con que hay invasión migratoria. La mayoría de los migrantes sin papeles son como la mujer de 25, 28, 30 años que tenemos en casa cuidando de nuestro padre y de nuestra madre. El PP nos aclara con la política migratoria, nos aclara. Un día quiere ser un partido moderado y razonable y vota a favor de la admisión a trámite de una regulación para los migrantes ilegales, como votó hace unas semanas, y otros días quiere parecerse a Meloni y a Le Pen. No se aclara el Partido Popular con la política migratoria. Es lo primero, no lo único. La dirección de Ford y los sindicatos han alcanzado un acuerdo este miércoles en Valencia con prejubilaciones a los 53 años y bonificaciones de 40.000 euros para los que causen baja. Anuncian que es la última vez que los trabajadores podrán acogerse a este tipo de ERE. Vicente Ordaz.
Tras semanas de negociaciones, la multinacional Ford y los sindicatos han cerrado el acuerdo que especifica las condiciones de salida para los 696 trabajadores que abandonan la empresa. Serán iguales a las que se acordaron hace un año en el anterior expediente, con prejubilaciones a partir de los 53 años y bonificaciones para incentivar salidas voluntarias antes del cierre de este mes de julio entre los trabajadores más jóvenes de 40.000 euros brutos. Para los 1.000 restantes, hasta 2025 se aplica un ERTE rotatorio. Carlos Jovel, del Comité de Empresa de Ford.
Satisfacción, ¿no? Yo creo que alcanzamos un acuerdo en unas condiciones inmejorables para los trabajadores. Es la cuarta vez y por cierto, la última vez que alcanzamos un acuerdo en este sentido para dimensionar ya la plantilla de cara al futuro, ¿no?
Situación transitoria esta hasta la llegada del modelo eléctrico 2027 que garantiza la viabilidad de la factoría para los próximos años.
El Ministerio de Vivienda anuncia cambios urgentes para que haya que justificar el alquiler temporal en los pisos turísticos. Están provocando una falta de oferta de vivienda que afecta a ciudades como Santiago de Compostela. Los gallegos han empezado a hacer colas ante las inmobiliarias a la caza de pisos para la temporada que viene. Paula Pájaro.
Sí, estos días son de colas en las inmobiliarias de Santiago, con un único objetivo: encontrar un lugar en el que vivir el curso que viene, en buenas condiciones y asequible. Por eso es tan importante llegar primero, porque el primero se lo lleva. Desde bien temprano estaba aquí Candela, estudiante de Derecho que pasa ahora a segundo, o la madre de Imanol, que viene por primera vez a la ciudad desde Pontevedra.
Pero porque, a ver, también los precios, pagas bien. Yo llegué a las 6:30.
¿De la mañana?
Sí.
Sí, va a compartir con los amigos. Los amigos están trabajando y entonces le tocó a él y a mí acompañarle. Están manejando entre 800, 900, entre los tres.
Los precios parten de 600 euros, pero llegan a más de 1.000 pisos para compartir y en algunos casos que necesitan reforma.
En el mundo hay 670 millones de personas obesas. Hay 670 millones de personas obesas. En España, más de la mitad de la población tiene problemas de peso, lo que agrava el riesgo de padecer enfermedades. Hoy, Herrera en COPE, desde la sede en Madrid de la compañía médica Lilly, que lleva más de 80 años trabajando para combatir la obesidad y las diabetes de tipo 2. Luis Montarce, presidente de Lilly en España, detalla cómo es el proceso de investigación de un nuevo medicamento.
En promedio, entre 10 y 12 años, desde el descubrimiento hasta traer la molécula, hasta que la molécula se aprobaba en los mercados. Con lo cual es un proceso largo y la verdad es que la probabilidad de éxito es muy baja. Normalmente se habla de que 1 de cada 10 moléculas que se descubren realmente llegan al mercado.
En marcha la quinta etapa del Tour de Francia, Sara Pastor.
Consta de 177 kilómetros con Pogacar luciendo el maillot amarillo. Situamos la carrera.
Es un complemento circunstancial de verbo, sin verbo y sin sujeto.
Consta de 177 kilómetros con Pogacar luciendo el maillot amarillo. Situamos la carrera, Eri Frade.
Desde el kilómetro 31 tenemos a dos franceses a la fuga. Gusot del grupo Amaya y Berser del Total Energy luchando esa fuga con toda la dignidad y la seriedad que requiere un Tour de Francia, aunque todo está predestinado al sprint. 71 kilómetros para meta, 2:20 de ventaja entre la cabeza de carrera y la cabeza del pelotón.
Se está jugando también la segunda ronda de Wimbledon con el partido de Carlos Alcaraz en juego ante el australiano Alexander Bukic. Manu Sánchez.
Sufriendo en estos momentos Carlos Alcaraz, que está sacando para llevarse el primer set 5-3,
0-30 para Buki, que está buscando recuperar su saque y alargar un poquito este primer set en el que estamos viendo a Carlos Alcaraz muy bien.
Los demás españoles, Paula Badosa y Roberto Bautista, jugarán esta tarde. Hoy, penúltimo entrenamiento de la selección española de fútbol, sin novedades al respecto. Además, ha hablado José Lu hoy en rueda de prensa en la previa ante Alemania. Ha dicho que hay que controlar las emociones y que espera retirar a Toni Kroos en el partido del viernes.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como gobierno que atiende a las demandas de los colectivos de nuestro país, hemos aprobado la creación de la especialidad de medicina de urgencias y de emergencias.
¿Cuál fue la última vez que fuiste a urgencias? Quizá haya sido esta misma noche o ayer, porque al niño le pilló el dedo en una puerta y ahí hubo que salir corriendo. O porque llevabas 15 días con una gripe y no se te bajaba la fiebre. Bueno, pues los médicos que te atendieron no son especialistas en urgencias porque han hecho falta 30 años para que por fin se ponga en marcha la especialidad de urgencias. Claro, todavía simplemente lo que tenemos es la aprobación hecha por el Consejo de Ministros. En España hay 10.000 urgenciólogos, unos 2.000 se van a jubilar de aquí a 5 años. España dejará de ser el único país junto a Portugal que no tiene reconocida esta especialidad, digo, en cuanto se ponga en marcha lo que ha decidido el Consejo de Ministros. Daniel, ha llegado, buenas tardes, el momento de hablar de la doctora Gascón. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Oye, a la doctora Gascón alguna tarde hay que pedirle que por favor se ponga el teléfono, ¿eh? O sea, sí. Tanto hablar de ella y no le conocemos la voz, solo la conocemos de referencia. ¿Qué dice Daniel Gascón, la doctora Gascón, sobre la especialidad de medicina de urgencias?
Bueno, ella es médico de familia, que muchos de los que atendían claro. Las urgencias eran eso. O sea, esa especialidad muchas veces pues decía, pensaba buscar esa plaza, ¿no? Buscar esa posibilidad, porque bueno, es muy exigente y a la vez tenía pues otras ventajas, ¿no? Yo creo que le parece bien porque hemos hablado justo y dice, pues la especialización le parece buena, ¿no?
Ya.
Y porque es una reivindicación que lleva mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que sí, lo que solía suceder era ¿sí? eso, ¿no? Que eran muchos médicos de familia, lo cual también acababa afectando porque hay demanda de médicos de familia para la atención primaria.
Ya. Bueno, pues la doctora Gascón, que hay que decirlo, que es la madre de Daniel Gascón, de la que hablamos, pues yo creo que todas las semanas, porque ¿quién no habla de una madre? Es exacto, es una protagonista, es una mujer muy sabia y siempre nos interesa mucho lo que piensa. Daniel, vamos a tener esa especialidad, será necesaria una formación MIR de 4 años, bueno, como en otros casos, ¿no? Uno hace especialidades de otro tipo, bueno, pues ahora habrá una especialización en urgencias. Carmen Camacho es médico de urgencias en Madrid, vicepresidenta segunda de la Sociedad Española de Medicina. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí esta tarde con vosotros y sobre todo por este motivo.
Y José Manuel Fandiño, que es también médico de urgencias en Coruña. Doctor Fandiño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo tengo una curiosidad, doctora Camacho, doctor Fandiño. Hasta ahora, para ser médico de urgencias, ¿qué había que hacer? O sea, si no había una especialidad de médico de urgencias, ¿cómo se convertía uno en médico de urgencias, Carmen?
Bueno, pues la realidad es que prácticamente todos los profesionales veníamos de otras especialidades. Y bueno, empezábamos a trabajar en un área de urgencias pues por distintas circunstancias de la vida y a partir de entonces la especialidad real en este área de urgencias y emergencias, además de los conocimientos que uno ya traía previamente, pues empezaba a construirse, ¿no?, con el criterio del propio profesional, dejándose sus esfuerzos y haciéndolo lo mejor que lo entendía, pero evidentemente esto no era una formación reglada, no era una formación homogénea, porque dependía del propio profesional.
José Manuel, ¿qué distingue a un médico de urgencias de, yo qué sé, un internista, un médico de familia, un cardiólogo, un traumatólogo? ¿Qué distingue a un médico de urgencias?
Bueno, yo creo que lo que distingue principalmente es la vocación, ¿no? Cuando hacía la pregunta de cómo comenzabas a trabajar en un servicio de urgencias o de emergencias, era la vocación. Uno tenía claro que o hacía medicina de familia o hacía medicina interna, por decir, dos especialidades que muchas veces acababan en los servicios de urgencias, y tenías claro que eso no era tu especialidad, que tú lo que querías era trabajar en urgencias. ¿Por qué? Pues porque te gusta la adrenalina de trabajar en un servicio de urgencias y de emergencias. Te gusta atender la patología tiempo dependiente, te gusta atender de manera rápida, te gusta esa intensidad que se vive en los servicios de urgencias. Y eso era lo primero, no la vocación, porque realmente el hecho de tener una especialidad, lo que da salida, sí, además de, pues podemos hablar del hecho de mejorar la formación, como decía la doctora Camacho, la formación reglada, homogénea en todo el país, lo que da salida es a la vocación de muchísimos profesionales.
Ya.
Y una vocación al final con una formación reglada, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza, ¿no? El buscar la excelencia en la inmediatez.
Ya. Pero
además
de gustarte la adrenalina y el atender una puerta de urgencias por la que entra de todo, no sé si el médico de urgencias tiene que ser un especialista, tiene más un perfil de internista. ¿Qué hace de un médico de urgencias, Carmen, un buen médico?
Pues realmente nuestra misión es atender cualquier tipo de enfermedad que presenta un paciente que acude a urgencias o a emergencias. Y sobre todo lo más importante es esos primeros momentos, ¿no?, de esa situación que acaba de presentar el paciente. No es solamente atenderlo, sino es después derivarlo o encaminarlo, ¿no?, a la vía correspondiente para que su tratamiento a posterior pues sea lo más adecuado posible, ¿no? Pero yo creo que al final el resumen es que los médicos de urgencias y emergencias tenemos que ser capaces de atender pues desde una parada cardiorrespiratoria a un accidente de tráfico, a un parto, a un niño que presenta cualquier patología. Esos primeros momentos, por tanto, somos especialistas realmente de muchas cosas en un tiempo corto, que es el que nosotros vamos a atender a ese paciente, ¿no?
José Manuel, al médico de urgencias, decías, le gusta el estrés y tampoco le gusta dormir, ¿no? Para ser médico de urgencias hay que acostumbrarse a no dormir.
Bueno, sí que nos gusta dormir también, ¿eh? Como al resto, el descanso es esencial.
Pero se descansa poco en urgencias.
Bueno, sí que es cierto que eso es un debate también que, bueno, es diferente, que es el hecho de cómo se tienen que hacer los turnos en los servicios de urgencias y de emergencias. Pero sí que lo que está claro es que el perfil, como decíamos, para ser médico urgente es un perfil determinado. El atender esa patología, lo que decía toda Camacho, esa patología tiempo dependiente, esa patología en los primeros momentos. Hacía una pregunta que era que no es diferencia de un internista o que no es diferencia o si lo puede hacer un internista. Es decir, nosotros realmente nuestro perfil es un perfil absolutamente transversal. Nosotros atendemos tanto a una parada cardíaca como a un niño con una crisis asmática, como un politraumatizado, como un paciente con una neumonía y una insuficiencia respiratoria. Es decir, tenemos todo ese abanico amplísimo de toda la medicina. Y por otro lado, hay una parte también que es lo de descansar, y es la capacidad de gestión de la demanda. Es una parte también muy importante.
¿Eso qué es?
Una parte también muy importante. Nosotros habitualmente tenemos una, en momentos puntuales, tenemos una sobredemanda. El hecho de hacer un triaje, es decir, un nivel de qué pacientes tenemos que atender, ser capaces de manejar muchos pacientes a la vez, ser capaces de priorizar. De hecho, hay una parte muy importante también de nuestra formación, que la doctora Camacho lo puede decir mucho mejor, que es la atención y la gestión de incidentes de múltiples víctimas, ¿no? Esa capacidad de organización, esa capacidad de gestión, es algo que también va inherente a la capacidad de trabajo del médico de urgencias y a las, bueno, a las capacidades que tiene que tener un médico de urgencias y de emergencias. Y también es otra parte muy importante, ¿no?
Doctora Camacho, doctor Fandiño, pues gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena, porque esta es una cosa que ustedes venían persiguiendo desde hace tiempo y por fin lo han conseguido. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por darnos visibilidad y en este momento también de especial satisfacción y felicidad para todo el colectivo.
Gracias. Daniel, me estaba acordando especialmente esta mañana y ayer de tu columna de la semana pasada. Daniel Gascón escribía la semana pasada una columna en El País en la que decía: el pacto entre el PSOE y el PP no garantiza un cambio en el clima político y que el órgano del gobierno de los jueces sea menos político. Lo has cuadrado, ¿eh? O sea, la profecía se ha cumplido. Vaya semanita, vaya día que llevamos. El PP critica a los del Constitucional y el gobierno critica a los del Supremo. Aquí no ha cambiado nada.
Sí, la verdad es que, por desgracia, era un vaticinio bastante fácil.
No, no arriesgaste mucho, sí.
Sí, era la solución conservadora, era decir que no iba a cambiar tanto. Además que no es que es un pacto donde ni siquiera lo celebraban juntos, ni se hacían como una foto, y ya enseguida, pues por ejemplo, el PSOE decía: no, nosotros esto que hemos dicho, esto que pone no es lo que quiere decir, ¿no?
Ya.
Y vemos que continuamos con esa con esa tensión y con ese choque institucional, ¿no? O sea, que es un choque de partidos, pero también de instituciones.
Bueno, acertaste, es verdad que esta vez no era muy complicado. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje de la Mutua. Urbano.
Hola. ¿Te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
En verano es especialmente frecuente las visitas no esperadas. Este primo que llega a casa y dice: oye, como sé que tienes piscina, pues ya me he venido con el traje de baño. Total, no te importa, ¿no? Que me baje. O aquel que dice: no, es que en casa no tengo aire acondicionado y tú lo tienes tan bien puesto, tan regular, que es que no se nota, es que no hace ruido. Y no hay quien le eche, ¿no? Había una época en la que lo que se hacía con las visitas para que se fueran pronto, esta gente que le invitas a cenar y son las 2 de la mañana y no se van, y estarán esperando que le demos de desayunar. Bueno, era poner la escoba al revés y echar sal. Esto se lo he visto yo hacer a mi abuela en tiempos, Pues yo creo que me parece a mí que este verano va a haber que retomar ese remedio. Bueno, pues que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten, Urbano, los oyentes, sí. ¿Qué visitas inesperadas han tenido en verano? Y que no ha habido manera de echarlo ni con agua caliente, que van contando ya.
Inesperadas e indeseadas.
Exacto, porque puede ser inesperada y
ser muy agradable.
Bueno, claro. Las visitas breves, sustanciosas.
Lo bueno, sí, breves.
Sí. Te dan una alegría cuando llegan y te dan otra alegría cuando se van. O sea, la cosa tiene que ser en pildoritas. Mira, bueno, visitas inesperadas en verano.
Eso es, mira, esta oyente se ha sentido totalmente identificada con la pregunta. La visitante indeseada tiene todos los ingredientes para quererla lejos.
Hola, gente. Joder, me habéis tocado ahí el temita.
Ya.
Pues yo la titularía la invitada inoportuna. Digamos que vamos a poner un título, era una prima lejana, pero bueno, era algo más cercano. La cosa se alargaba, que le habían cambiado los aviones, y bueno, pues una persona, como os digo, bastante extravagante y ruidosa. Entonces me empezaron a aparecer gente rarita en casa por las noches, que se había conocido un artista callejero, que me parecía muy bien, que luego un vendedor ambulante que vendía un producto de estos mágicos que luego no servía para nada. En un momento dado la encaré y le dije que teníamos que resolver esto de una forma amistosa. Yo creía que lo había hecho bien, pero luego con los años me puso un mensaje diciendo que no estuvo a gusto que se sintió menospreciada y tú diciendo, pues qué bien.
Vamos a ver. O sea, es que esto es panota. O sea, sí. No es que la prima lejana se quedase, sino que se iba trayendo a la troupe que se iba encontrando por la calle.
Encima convierte tu casa en una fonda. Digamos,
o sea, no, el retablo de las maravillas, aparecía por allí cualquiera, o sea, yo qué sé, una tarde aparecían los enanos de Velázquez por allí, o sea, quiero decir, y el mensaje final me encanta, dice, me sentí menospreciada.
Es que eso es lo mejor. Esa gente suele tener, además, como añadidura, que son desagradecidos.
Ah, sí.
No, se sintió menospreciada, ninguneada y no bien recibida especialmente.
La prima lejana, la primita, que ha llegado la primita, oye.
Bueno, vamos a decir también que hay algunos oyentes que se identifican, pero porque han estado en el otro lado.
Anda,
hola, buenas tardes, gente. En este caso, el invitado indeseado fui yo mismo. Que fui a casa de unos amigos que estaban en Mallorca para 5 días y me quedé un mes. Y bueno, al final casi, bueno, me invitaron a salir, por no deciros que me acabaron echando, ¿vale?
Pero tú no te mueres de vergüenza.
Que pase buena tarde.
Que esto es un proceso de descomposición de la relación, ¿no? O sea, porque te pueden haber invitado, tú puedes haber llegado por ahí y al principio, ¡ah, qué bien! Tal y cual. Luego vas notando cada vez más frialdad.
Sí.
Luego vas notando comentarios como diciendo, ay, hay gente que es que no sabe irse y tal. Y no se te cae la cara de vergüenza.
Claro, ¿no?
Sí. Hay gente que tiene mucha cara, ¿eh? Hay gente que...
Lo dices tú, hay una relación en descomposición. Empieza
una relación
a oler
en descomposición.
Mal.
Sí. A ver. 607-150602. Tú fuiste el visitante pesado, ¿eh? O tú lo sufriste.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas hechas ya.
Cuartos Alemania.
Vamos como moto.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuartos de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Tiene dos puntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE, ¡vamos España!
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Veis, veis, veis, veis?
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Vive una auténtica experiencia de lujo en las Islas Canarias. Descubre con Viajes El Corte Inglés un exclusivo oasis de lujo solo para adultos en Paradisus by Meliá Salinas Lanzarote. O disfruta de una estancia única y llena de detalles en Paradisus by Meliá Gran Canaria. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo. Pues.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional de Pumpido sigue revisando las condenas de los seres. La tarea del Tribunal Constitucional no es revisar las condenas de otros tribunales, porque en realidad el Tribunal Constitucional no es un tribunal, es un legislador negativo. Pero ahí está el Tribunal Constitucional de Pumpido, dale que te pego. La última decisión ha sido exonerar parte de la malversación por la que se condenó en el caso de los ERES al que fue consejero de empleo de Andalucía, Antonio Fernández, y además el Tribunal Constitucional también ha estimado parcialmente recursos de Francisco Vallejo Serrano, Jesús María Rodríguez Román, Carmen Martínez Aguayo, contra las sentencias que en su momento dictó la Audiencia Provincial de Sevilla. Cuca Gamarra, Partido Popular, critica la actuación del Tribunal Constitucional.
Lo que nos separa a los ciudadanos de la justicia es estar viviendo como ante el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia, se roba y es utilizado en juergas, pago a prostitutas, consumo de cocaína, y lo que estamos viendo ahora es cómo el Tribunal Constitucional está revisando esas sentencias y anulando delitos de corrupción que afectan a políticos del Partido Socialista.
El mecanismo que está utilizando el Tribunal Constitucional, o el argumento jurídico, es decir, que el fondo con el que se dotó parte del dinero que se utilizó en los ERES, pues ese fondo fue una creación presupuestaria, y como creación presupuestaria es una decisión legislativa y que no se puede aplicar la legislación penal que se le aplicó en su momento por parte de la Audiencia de Sevilla. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece la polémica? ¿Qué te parecen estas Yo diría, más que revisiones de condena, son remisiones a la Audiencia de Sevilla para que revise lo que en su momento hizo la Audiencia de Sevilla, pero ya exonerando parte de la malversación.
Sí, bueno, en el fondo, gran parte de las revisiones lo que suponen es un indulto encubierto a la mayoría de los condenados. Sí, parece que los delitos de malversación quedan completamente fuera. No opera ese delito según el Tribunal Constitucional, y aquellos que están condenados por prevaricación se les envía una revisión, se ordena a la Audiencia de Sevilla que revise esas sentencias para que se ciñan solamente a lo ocurrido entre el año 2000 y 2001, es decir, el periodo en el que todavía no estaba normalizado, digamos, o legalizado ese fondo de reptiles del cual salía el dinero. Lo cual también es bastante paradójico, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, que como tú bien has dicho, a él no le compete para nada estar revisando sentencias, porque no es un tribunal de última instancia, sus funciones son otras, y sin embargo se está rogando esas funciones, claro.
Claro. Durante lo que va de semana, a los que vais pasando por aquí, os pregunto lo mismo, vamos a ver. Claro, este es el Tribunal Constitucional de una mayoría progresista. Hasta diciembre del 22 había un Tribunal Constitucional de una mayoría conservadora. Ahora nos rasgamos las vestiduras porque este Tribunal Constitucional falla a favor del gobierno. Antes, no sé si también deberíamos habernos rasgado las vestiduras porque el Tribunal Constitucional más conservador fallaba a favor del gobierno conservador. O sea, ¿es equiparable lo que está sucediendo con el Tribunal Constitucional de Pumpido a lo que ha sucedido con los anteriores tribunales constitucionales que han ido oscilando de mayoría en función de cuál era el gobierno?
Yo creo que no, y porque no es solamente una cuestión de mayorías. Efectivamente, uno de los problemas endémicos de la justicia española, que se ha vuelto a ratificar ahora con el acuerdo entre el PP y el PSOE, es que está absolutamente politizado. Es un reparto de vocaldías y un reparto de jueces en los diferentes tribunales. Pero lo que está ocurriendo ahora yo creo que va mucho más allá. Primero, por lo que decíamos antes, el Tribunal Constitucional se está arrogando una serie de funciones que no le corresponden, es decir, cómo el gobierno ve resistencia en la independencia de la justicia en determinadas salas del Tribunal Supremo, está utilizando el Tribunal Constitucional, es decir, utiliza una institución para otras funciones que no son las suyas. Y luego, por otra parte, no olvidemos que en esa mayoría progresista de ahora hay un exministro de Justicia del gobierno, Juan Carlos Campo, y un exalto cargo también del Ministerio de Presidencia, Laura Díaz, que deberían al menos inhibirse en determinadas cuestiones que afectan al Partido Socialista. Yo creo que no estamos solamente ante el problema endémico ese que decimos que tiene la justicia española, sino que le ha dado una vuelta de tuerca más, y lo que está haciendo Conde Pumpido es utilizar el Tribunal Constitucional como un arma política para desactivar las sentencias del Tribunal Supremo.
Y luego tenemos al gobierno que se ha rasgado las vestiduras porque el PP ha criticado al Tribunal Constitucional, criticando al Supremo por cómo ha aplicado la ley de amnistía.
Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo. La normalización en Cataluña es imparable.
Bueno, yo no sé qué sentido tiene que el ministro de Justicia diga a la vez que respeta y que discrepa de una sentencia y que la normalización es imparable. O sea, yo no sé si es un desafío al Tribunal Supremo. No sé cómo interpretar estas palabras, no sé cómo la interpretas tú.
Hombre, es un desafío absoluto. Vamos, lo que está diciendo Bolaños es muy bien lo que la interpretación del Supremo sobre si la malversación entra o no dentro de los delitos amnistiables con la ley de amnistía. A él le da exactamente igual. Él dice que el gobierno va a seguir adelante con la amnistía, es decir, que hace caso omiso a la interpretación del Tribunal Supremo, es decir, que ignora completamente a la justicia, y entonces lo que hace es imponer este modelo político en el cual la voluntad del Ejecutivo está por encima tanto del Parlamento como de los tribunales de justicia. Vamos, eso es un populismo en estado puro. Es cierto que tenemos que preocuparnos por el ascenso de la extrema derecha en Europa y fundamentalmente en Francia, pero lo que está haciendo aquí la extrema izquierda en España, yo creo que es igual de preocupante, ¿no?
Ya.
Que es poner todos los poderes del Estado al servicio exclusivamente de los intereses concretos de un partido en el gobierno.
Fernando, leí con atención tu columna sobre el libro Matadero de Reputaciones, de Julio Valdeón, un libro dedicado a la cultura woke. ¿Qué es la cultura woke?
La cultura woke es la cultura procedente de la izquierda, heredera de los movimientos insurreccionales y contraculturales de que en Estados Unidos empezaron en el 64, en California, en París en el 68, y que han ido asentándose en determinados medios de comunicación y en, sobre todo, en los claustros de las universidades, por los cuales hay determinadas cuestiones que pasan a ser que pasan a no discutirse, ¿no? Las personas son calificadas en determinadas identidades, mujer, negritud, tal. El agravio es el motor de la historia, es decir, lo que ocurrió en el pasado es un agravio que tenemos nosotros que resolver y se tienen que resarcir esos pecados que cometieron determinados estados o determinadas culturas en el pasado. Entonces, es la imposición de una moralidad sobre la cual no se reflexiona, que se impone y que se impone en las cátedras universitarias y en los medios de comunicación y que procede directamente de la izquierda.
Ya, sería, por ejemplo, el asunto de Colón que hemos vivido, ¿no?
Bueno, no, claro, todas las estatuas derribadas en Estados Unidos, las pintadas aquí en España, ¿no? Y la imposición, pues eso, de cuotas obligatorias en determinados departamentos, de discriminación positiva hacia determinados colectivos por
porque se supone que hay agravios que hay que resolver, ¿no?
Que hay que resolver, y entonces ahora los que vivimos en este presente tenemos que hacernos cargo de los errores y de las atrocidades también que se cometieron en el pasado, ¿no?
Ya. Bueno, pues Matadero de Reputaciones es un libro que ha recomendado, bueno, que ha hecho una reseña, Fernando Palmero.
Es una reseña en la lectura.
En la lectura, sí. Que me parece especialmente interesante para comprender el momento presente. ¿Recomiendas la lectura? O con lo que nos has dicho ya.
¿La lectura del libro? Sí, por supuesto. Además, Julio Valdeón tiene una pluma bastante afilada, muy, muy crítica. Ha sido uno de los mejores columnistas que hemos tenido en el mundo. Y vamos, el libro se lee muy bien. Entonces, el libro traza perfectamente cuál es el origen, ¿no? Con cómo todo este cómo surge este movimiento, que él lo sitúa un poco con la victoria de Obama, ¿no?
Ajá.
Con la victoria de Obama sobre McCain, como el sí se puede, como la reivindicación, ¿eh? Ahora ha llegado nuestro momento y tenemos
la izquierda
que
deja de ser, digamos, la opción política que defiende, digamos, un bienestar para todos, y se trata de defender determinados colectivos agraviados, claro, supuestamente, con agravio izquierda real o no real.
Lo que hace es victimizar a un determinado colectivo y a partir de esa victimización hacer una discriminación positiva hacia esos colectivos.
Lo cual
supone
colectivos. Alejarse de la socialdemocracia, de lo que se hizo a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya esa izquierda para todos desaparece, claro.
Sí. No, solamente es la imposición de unas nuevas normas morales que lo único que hacen en realidad es favorecer a unas personas con respecto a otras. Es el fin de la igualdad de oportunidades que aquí en España lo hemos visto también con la ley de género, ¿no? Esa discriminación positiva, ese suponer que el testimonio de una mujer, porque históricamente han sido agraviadas, está por encima del testimonio de un hombre, ¿no?
Bueno, pues no solo hay que estar en la actualidad cotidiana.
Bueno, esa actualidad también.
Sí, sí, por eso digo que hay un río que va por debajo y que a veces no nos detenemos a mirarlo y a analizarlo y a contarlo. Y cosas como estas ayudan. Gracias, Fernando.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Dentro de unos minutos, a las 5 de la tarde, te explicamos por qué ha subido el precio de la luz. Aquí va un avance de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Es cierto que este último mes se ha encarecido mucho la luz, pero hay que ser cautos. En primer lugar, estamos por niveles más bajos que los del año pasado y hemos de pensar que siempre hay algunos momentos del año en que hay picos de subida de precio, y este es uno. Empieza a llegar el calor y la demanda de energía por los aires acondicionados se nota muchísimo. Por otro lado, ha hecho menos viento y se ha captado menos energía eólica, y el precio del gas ha subido también este último mes, lo cual repercute directamente en el coste de la electricidad debido al peso todavía en las plantas de ciclo combinado que necesitamos para producir electricidad en España.
Pues enseguida nos metemos con el asunto. Ahora vamos a hablarte de una de las promesas del gobierno de Sánchez. Se anunció a bombo y platillo como un avance social, se anunció como un gran paso para las familias. Hablamos del permiso parental de 8 semanas para cuidar a los hijos menores de 8 años.
Es un permiso que yo veo muy importante, porque al final nos ayuda a conciliar. Todas las familias tenemos nuestra época de vacaciones, pero siempre pueden surgir imprevistos, como que un niño se te ponga malo y tengas que faltar al trabajo, o también tenemos trabajos en los que no podemos teletrabajar. Entonces llega el verano y no tenemos 2 meses de vacaciones.
Bueno, pues este permiso tendría que empezar a remunerarse en menos de un mes, el próximo 2 de agosto, así lo exige la Unión Europea. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues, ¿qué nos cuentas de este asunto? Porque parece que el gobierno parece haber encontrado la forma de evitar ser sancionado por Bruselas por no cumplir esa norma. ¿En qué punto está el permiso, sobre todo? Lo que le interesa a los padres es esto.
Bueno, ahora lo que tenemos es un permiso que se aprobó hace un año con grandes lagunas. Al principio era prácticamente lo mismo que pedirse una excedencia. Ni siquiera las empresas sabían cómo funcionaba y la Seguridad Social tardó 7 meses, o sea, hasta enero, no aclaró que había que mantener a los trabajadores dados de alta. Ahora mismo lo que tenemos es un permiso de 8 semanas, que te puedes coger juntas o separadas, hasta que tu hijo cumple 8 años, pero es un permiso sin remunerar. Es decir, te lo puedes coger, cotizas, pero no cobras.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución. La solución sería no tener hijos.
Bueno, estamos escuchando a Laura, y como ella, tantas y tantas madres y padres que esperan que el gobierno cumpla con lo que marca Europa. Hablaba de que si no hay medidas de conciliación, la solución es no tener hijos, pero eso es una malísima, muy mala solución, la peor de todas.
Sí, ya lo estamos viendo, sí.
Eso es la peor de todas. Entonces, mira, esto es lo que nos decía María José López, profesora de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Pontificia Comillas.
Toda la inversión que haga es necesaria y tendríamos que tener muchas más medidas, porque es que las perspectivas son muy malas. O sea, estamos ya por debajo del nivel de reemplazo generacional en cuanto al número de hijos. ¿Le damos la vuelta a esta tendencia o es verdad que en 30 años vamos a tener un problema gordo?
Bueno, pues entonces, vamos a intentar aclarar en qué situación estamos. Tú nos decías, en este momento hay en vigor una excedencia.
Algo así, sí.
Una excedencia que te puedes coger, que la empresa no se puede negar, de 2 meses, en la que sigues cotizando, pero no cobras. Pero lo que había anunciado, si no recuerdo mal, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, era que la remuneración de las 4 primeras semanas se contemplaba en la ley de familias, pero no sé si esto se ha materializado o no se ha materializado.
No, en la ley de familias no hay ni rastro de esto, a no ser que ahora, que ya sabes que está en tramitación en el Congreso, sí, todavía, se haga mediante una enmienda hasta septiembre, porque eso se ha ido prorrogando el plazo de enmiendas. Hasta septiembre está abierto el plazo de enmiendas, a no ser que se incorpore así. De momento en la ley de familias no hay ni rastro, aunque también el gobierno podría optar por otra fórmula que le gusta bastante, que es la fórmula del decreto ley. El caso es que, como Europa no especifica cómo tiene que ser la prestación, sí, ni cómo ni cuánto hay que pagar, solo que tienen que ser 8 semanas, pues parece ser que eso es lo que se estaría decidiendo en el caso de España, según nos ha explicado María José López.
Yo creo que ahora mismo lo que están tratando de cerrar son los flecos económicos, de quién lo paga, de cuánto se paga, porque no hay ninguna obligación de pagar el 100%. Entonces, bueno, pues si ves que el coste económico es desorbitado, pues puedes decir, bueno, yo voy a dar una prestación de seguridad social, pero solamente del 50% o del 75%.
Bueno, pues entonces tenemos de momento la excedencia de 2 semanas que podemos pedir, la obligación de Europa para que este permiso remunerado con prestación entre en vigor el próximo 2 de agosto, pero es que nos queda menos de un mes para que se cumpla el plazo que dio Bruselas, así que en principio todavía estaríamos a tiempo.
El 2 de agosto no es un plazo tampoco, digamos, fatal. Lo que sí es verdad es que si te retrasas mucho, la Comisión empieza a mandarte advertencias y llega un momento en el que te puedes sancionar por el incumplimiento, con lo cual pues habrá que hacerlo.
Bueno, no es un plazo muy perentorio, o sí, o sea, el caso, depende. Victoria, es que el Gobierno arrastra los pies y si llega... será por los pelos, sí. Porque le queda menos de un mes. Gracias por estar con nosotros, Victoria, gracias.
A ti.
Hoy estamos pidiéndote que nos cuentes historias de visitas veraniegas, esas visitas que llegaron para unos días o para unas horas y se quedaron prácticamente hasta que llegó el otoño, ¿no? Igual fuiste tú el visitante inoportuno, el abusón, el que, bueno, oye, es que tienes piscina, y se está muy fresquito aquí, y este jardín es formidable, y aquí no hay mosquitos, y estás muy cerca de la playa, y hombre, recuerda los viejos tiempos, tenemos que recordarlos juntos en tu casa, los viejos tiempos. Yo disfruto, tú pones el pan y los manteles. ¿Qué nos están contando los oyentes, Urbano?
Pan, manteles, e incluso hay gente que le toca poner el coche, como a este hombre.
Ah, también.
Le tocó hacer de taxista.
Lo que sí me ha pasado es tener que hacer de taxista, entre comillas, de un amigo, e irme de vacaciones con él y hacer, como decía, de taxista, porque habían quitado el carnet por los puntos, y estar con él, sus hijos, su hermana también separada y sus dos hijas.
A ver.
Unas vacaciones alucinantes.
A ver, ¿cuántos iban? ¿Cuántos iban?
Entre comillas también, se entiende la ironía, ¿no? Besitos para ellas, claro. Abrazos para ellos. Adiós.
Yo he entendido, el hermano y la cuñada, más dos hijos.
Del amigo.
Del amigo. O
sea, el hermano.
No, o sea, el amigo.
El amigo.
Dos lebreles. dos de descendencia. Más la hermana y otros dos.
Mi madre.
He entendido.
Eso es una amistad sólida. Y además son tonterías, ¿eh?
Totalmente.
No, es que he perdido los puntos. Oye, ¿por qué no me conduces? Oye, ya he perdido los puntos. Pues nada, hombre. Autobús de línea. Que llega a dos partes y que va con aire acondicionado ahora, ¿no? Me conduces.
Si no es muy cerca, el avión, ya sabes.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando a lo largo de la tarde esas historias de... Yo conozco alguna historia de alguno que se ha metido en casa de un pariente lejano. Uh-huh. Bueno, no tan lejano, porque tenía piscina, estaba a unos metros de la playa, estaba, y ¿no? Tenía habitaciones de sobra. Total, si tiene sitio, oye, pues si tiene sitio, acógeme, hombre, por la vieja amistad.
De hecho, en estos casos también hay algún exnovio de esos que no se van.
Mira,
buenas tardes, gente. Mira, pues yo estoy viviendo en un piso alquilado con 3 chicas y el novio de una de ellas. Esta pareja rompió, sí. Pero como él se había hecho muy amigo de prácticamente todo el piso,
amigo,
yo seguía viniendo.
Un espabilado
venía, comía, ya. Se echaba un rato por la tarde, estaba en el sofá tranquilamente, a veces
de nada. ¿En la cama de quién?
Gorroneaba lo que no estaba escrito y encima luego iba de eso, pero se quedó aquí.
En la cama de la ex no se echaba la siesta.
No, la madre, no, que lo creo. Estuvo así como unos 3 meses, 4 meses, hasta que al final la pareja volvió y...
Amigo, es que el final lo explica todo.
Hay un giro de guión ahí.
Ahí hay un giro de guión, ahí había todavía un hilo. Ya está resuelto, dónde está, ya sabemos dónde echaba la siesta.
Sí, pero el caso de esos exnovios.
Yo inocente de mí preguntando que dónde echaba la siesta. Pues claro, hombre, volvieron. Si es que ya está dicho. El chaval, que era un espabilado, vio que todavía quedaba quedaba
rescoldo.
No había llama, pero sí ceniza.
Ceniza.
Y si hay ceniza y soplas y te lo curras, pues igual la cosa recomienza.
Termina reviviendo la llama.
Qué historión este. 607-150602.
Estaba bailando sola.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.